Ser Podcast.
Tiempo de poner en marcha todo por la radio. Toni Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy estamos Íñigo Espinosa, Xavi Puig y Quique García, Pilar de Francisco, Raúl Pérez, Iñaki de la Torre, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Gonzalo Blasco y Toni Suárez. Todos nosotros, con Marta Estévez, todos nosotros nos disponemos a hacer ¡Mec-mec!
Yo no puedo ser política activa.
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tenemos a huevo.
¡Zac Yurkipa!
¡Idioma, querida!
¿Les parezco una persona incomunicada?
¡Madre mía!
¡Ay! ¡Mec-mec! ¡Ay!
Esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
¡Cheneta! ¡Cheneta! ¡Cheneta, ahora!
Insuperable, insuperable. Insuperable es cuando canta las greguerías Iñaki de la Torre,
hombre,
también.
Claro,
porque tiene un registro de voces, de tonalidades, de cosas, de tonos.
No te quites mérito, Iñaki.
Esto iba a demostrar.
Tienes luz, tienes luz.
Escolanía.
Eres el Raúl Pérez de las músicas.
Ya lo sé, quería que me corrigierais, que es lo que os gusta a vosotros.
Vale. Muy bien, muy bien. Comenzamos con una situación algo hipocondríaca. Greguería de Juan.
Tengo síntomas compatibles con el antivirus. Fuerte dolor de cabeza, mareos, ganas de vomitar. Te recuerdo que te bebiste anoche 14 cubatas. Claro, tú siempre al lado de Pedro Sánchez.
Cada cual tiene sus cosas. Un ejemplo que nos pone Stockman.
¿Recuerdas que hace 7 años me dijiste que yo era muy lento?
Sí.
¿Qué querías decir?
Una definición de la perfección de 86, Monique 37.
Mujer blanca, soltera, sin hijos, ni cuñados, ni vecinos busca. ¿Qué va a buscar? Si estará en la gloria la cabrona.
Siempre hay que tener un plan B. Nos cuenta el suyo, Majara de turno.
Mi plan B es mandarlo todo a la mierda, comprarme un triciclo y recorrer el mundo con un megáfono insultando a la gente.
Y acabamos con una pregunta para Isaías de Decúbito Supina.
Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió inventar la palabra ginecólogo pudiendo haberlo llamado potorrino?
¡Oh, Dios!
¡Por favor! No, ni Isaías ni nada, no. Y ahora noticias del Mundo Today.
México conmemorará cada 11 de mayo el día en el que expulsó a la conquistadora Isabel Díaz Ayuso. Felipe VI ha pedido perdón en nombre de los españoles por la misión de la presidenta madrileña que la Casa Real no autorizó ni financió. Israel, único participante que queda en Eurovisión, favorito para ganar Eurovisión.
El año que viene el certamen se celebraría en Israel y el único participante sería Israel, lo que convertiría en favorito para una segunda victoria consecutiva a Israel.
El CIS da la victoria a Pedro Sánchez en las elecciones del Real Madrid.
Feijóo insiste en que el presidente del Club Blanco es él.
Manolo García estrena la temporada de Balconing 2026.
¿Ver una película subtitulada? ¿Estás loco? Dice una persona que ve 124 reels subtitulados al día.
Donald Trump molesto porque el líder chino no deja de hablarle de Pedro Sánchez.
Un bebé de 3 meses con un body de Nirvana incapaz de citar una sola canción del grupo.
A veces lo más valioso de la vida son las cosas pequeñas, dice en referencia a unos diamantes valorados en 20 millones de euros.
La sala luz de gas llama a los bomberos porque no consigue sacar a Joan Laporta de sus instalaciones.
Animados por Florentino Pérez, los jugadores del Real Madrid se dan de baja de la Paris Review, del Reader's Digest y del New Yorker.
De lado a lado, entre dos veranos, de lado a lado, muy lejos de aquí. De lado a lado, no sé lo que hago. De lado a lado, más lejos de ti. De lado a lado, con muchas maletas. De lado a lado me toca subir. De lado a lado rompiendo las reglas. De lado a lado hoy toca París. De lado a lado rompiendo las reglas. De lado a lado hoy toca Berlín.
Están haciendo un pogo las ondas radiofónicas ahora mismo. Vamos a ir dejando chapada esta semana en la que hemos ido de lado a lado. Y así se llama precisamente este tema, De Lado a Lado, una de las canciones del nuevo disco de La Pegatina, que se llama Fuegos del Barrio. Y atentos, porque es que además, precisamente mañana nos visita La Pegatina, la ventana de la música, para presentarnos estos Fuegos del Barrio.
Buenísimos.
De lado a lado me paso la vida, tarjeta, embarque, controles, maletas. A veces no sé ni la hora, o ando en las nubes o tocando tierra. Acostumbrado siempre.
De lado a lado, sin equívoca la canción y los 15 segundos de gloria, ¿quién se los dedicamos hoy? Lidia Ramón.
Pues si os parece, hoy van a ser triples, a porque ver, se los vamos a dar a Shakira, a Madonna y a BTS, que son los artistas que van a actuar en la final del Mundial el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York. Esta que escuchamos es la canción oficial del Mundial que ha hecho Shakira. Y por primera vez, el partido más importante de la competición va a contar con un espectáculo durante el descanso. Se parece así un poquito a la Super Bowl. Y sabéis que ha sido Chris Martin, el cantante de Coldplay, el encargado de elegir a los integrantes de este espectáculo, que va a combinar la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos.
La actuación en la final del Mundial.
Es la final, que además normalmente son 15 minutos lo que suele durar. Y ahora van a tener que ver, porque igual es más largo, porque vamos, son tres artistas que cada uno tocará algunas canciones, entonces todavía tienen que decidirlo.
Ah, porque es el descanso.
Sí, claro. Pero el descanso es un cuarto de hora.
Claro, es un cuarto de hora.
Si no hay que salir a calentar otra vez, todo.
Claro, claro, tres en un cuarto de hora es un poco
complicado.
Bueno, siempre hay veces que dos son multitud. Es el caso en Gran Bretaña. Ha dimitido el ministro de Sanidad británico, que se llama Wiz Streeting, Streeting in the Night. Strangers in the Night. Wiz Streeting quiere ser el próximo primer ministro, le disputa el liderazgo a Keir Starmer. Pero esta es una noticia que la verdad solo damos para la musiquilla. El tema gordo, la noticia interesante, está en la visita del presidente de Estados Unidos a China. Este es el sonido ambiente a su llegada, la verdad. Podría ser el ambiente de la fiesta de mi calle, pero háganme caso, es el ambiente de la llegada de Donald Trump a China. Ha dicho el presidente de Estados Unidos que Xi Jinping es un gran líder.
You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it.
Donald Trump podría haber dicho que China es un narcoestado, una dictadura comunista inaguantable, que en China se asesina a la gente, que hay campos de concentración, pero por diferentes razones, en este tipo de viajes son cosas que no suelen decirse.
¡Viva Hernán Cortés!
No suelen decirse. El gran líder Xi Jinping es ciertamente el líder de China desde el año 2013, con lo cual ha visto pasar en la presidencia de Estados Unidos a Barack Obama, a Donald Trump, a Joe Biden, ahora otra vez Donald Trump. Xi es un hombre de voz grave. Esta es la voz de Xi Jinping, porque os la pongo, porque si no la pusiéramos con este motivo no la escucharíamos nunca. Es una voz de grave, aunque no tan grave como la voz de nuestro hombre grave de referencia, el campeón del mundo de voz grave. Con voz grave ha dicho Xi Jinping que las relaciones entre China y Estados Unidos pueden ser excelentes o de guerra.
¡Me cago en la madre que me parió!
De la campaña electoral andaluza, que está terminando, el domingo hay elecciones, dijo esto anoche Pedro Sánchez.
Efectivamente, vamos a ganar al PP y a Vox, ¿eh? A los dos, con una papeleta, solamente con una, con la del Partido Socialista.
Bueno, muy grande tendrá que ser la papeleta. Una expresión de Pedro Sánchez que enviamos a Isaías.
Yo lo voy a decir de manera muy coloquial, Con este gobierno de coalición progresista, España se viste por los pies. ¡Por los pies!
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Vestirse por los pies, ponerse pantalones, es una metáfora muy masculina. A ver lo que dice Isaías de esto. En esta campaña no dejamos de fijarnos en esta frase del candidato de Vox, que se llama Gavira. La dijo en el debate electoral de esta semana. Es gracioso porque para criticar al PSOE y al PP, él va repitiendo lo bien que iban las cosas antes. Antes. Como el PSOE ha gobernado Andalucía desde el año 1980, Gavira tiene que referirse a antes de eso. Se está refiriendo el candidato de Vox a lo bien que iban las cosas en Andalucía con Franco.
Y yo quiero exactamente que mis hijos tengan lo que hizo mi padre. Un trabajo digno, poder prosperar, poder comprarse una vivienda y poder formar una familia. Simplemente eso. Y hoy en Andalucía, eso con ustedes y con los de antes es prácticamente imposible.
Pero se refiere a que antes sí podía hacerse. Aquellos sí que eran buenos tiempos. Emigrando, sin derechos laborales, aquello sí que era bueno, aquello era bueno, bueno, buen siglo, buen siglo. Mucho mejor todavía el siglo XVI.
Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles.
Esta es Isabel Díaz Ayuso, hoy en la Asamblea de Madrid, esta mañana, donde ha hablado de la invención de México, también ha hablado de Hernán Cortés, de que otros presidentes autonómicos también viajan.
El señor Illa, ahora mismo, si nos cruzamos en el aeropuerto con el señor Barbón.
Y entre tanto ruido pasa desapercibido lo realmente escandaloso.
Vamos a hablar aún más de quién viaja en esto y quién lo paga. El Estado de Aguascalientes y los premios Platino.
El gobierno de Madrid subvenciona con dinero público, lógicamente, la tauromaquia en el Estado de Aguascalientes, en México. Hay un convenio de 350.000 euros y hay otro contrato de patrocinio de los premios Platino de 450.000 euros. Y el Estado de Aguascalientes y los organizadores de los premios pagan un viaje de 11 días a la presidenta que ha aprobado esas subvenciones. Varios días de ese viaje de la presidenta son sin agenda conocida.
Pues yo creo, pero que me voy a sacar potorro.
Convocadas las elecciones para el Real Madrid.
¡Ay, coño! Dijo la rosa.
Más deprisa.
¡Ay, coño! Dijo la rosa.
Más deprisa.
¡Ay, coño! Dijo la rosa.
Es que el plazo para la presentación de candidaturas es de 9 días.
El Real Madrid ha informado de que Florentino Pérez ha iniciado el proceso electoral esta mañana, dando un plazo de 9 días para que se presenten las candidaturas.
El que podría ser candidato alternativo a Florentino Pérez, Enrique Riquelme, había solicitado flexibilidad en los plazos, disponer de más tiempo. Florentino ha respondido:
soy una mierda para ti, cabrón.
Es un proceso electoral curioso. El que quiera ser candidato tiene que presentar 180 millones de euros la semana que viene.
Concretamente, del 14 al 23 de mayo se pueden presentar las candidaturas y demostrar, sobre todo, que puedes avalar con tu patrimonio personal el 15% del presupuesto del club, es decir, unos 180 millones de euros.
Hace 20 años que los socios del Real Madrid no van a las urnas, dice Florentino. No, yo lo que quiero es que hablen los socios, pero los socios al final no hablan, porque el proceso electoral es tan difícil que nadie se presenta y Florentino Pérez vuelve a ganar. Así lleva 20 años Florentino Pérez canturreando en su despacho.
Loca tú, mi tigre. Loca, loca, loca.
Loca, loca.
Entre las opciones para acompañar a Enrique Riquelme se había sugerido la posibilidad de que tuviera el apoyo del tenista Rafa Nadal, que esta misma mañana se ha apartado.
De Florentino sé lo que puede aportar, porque lo ha demostrado durante todos estos años. De Enrique, pues es sería una apuesta nueva, y como en todas las apuestas nuevas, pues las cosas se tienen que demostrar, ¿no?
O sea que no. Noticias de Eurovisión, Cristina del Casar.
Sí, porque aunque este año ni lo veamos ni nos presentemos, estamos en la semana de Eurovisión. Desde el martes tenemos ya los 10 primeros finalistas y esta noche conoceremos a otros 10. Y sí, en la final ya está Israel, pero también algunas de las favoritas. Por ejemplo, Finlandia. Encabeza las apuestas Liekin Heitin, lanzallamas de Pete Parkkonen y la violinista Linda Lampinius. Muy espectacular y con todos los efectos que permite usar Eurovisión en el escenario. La segunda favorita, que también está en la final del sábado, es Grecia.
voto Grecia.
Pues esta es la propuesta.
Pero es coreano, ¿no?
No, es griego, ¿eh? También dice alguna frase en español, en inglés y en francés. Esta es la propuesta de Aquilas, que se llama Ferto, que significa tráelo. Tiene una estética de videojuego, ya lo habéis notado ahí, más alternativa y más divertida. Por último, actúa esta noche Son Togarn, de Dinamarca. Y este título lo digo en castellano porque el danés no es mi fuerte. Se llama Antes de irnos a casa. Una propuesta pues mucho más minimalista, moderna y para mí al menos la favorita.
Ay, Dinamarca.
Para mí sí, me gusta mucho la estética que tiene.
Es una romanticona. Bueno, todos los martes tenemos en Todo por la Radio la prescripción de un libro por parte de Emma Vallespinós, pero algunos jueves tenemos un prescriptor más peculiar, más arriesgado. Es J.D. Healy. Oh. Oh, muy buenas. Oh,
hombre.
Gracias por la presentación, Tony. Joder, qué responsabilidad, mano. No, oye, pues un satisfaccionismo, ¿no? De estar aquí, amigos, con todos vosotros. Ñaki, ¿qué pasa? No, en un programa aquí pues, tan referencial, no tan coyuntural, ¿no? Y hablar de lo que a mí me causa fascinación, ¿no? Que es la lectura. Y bueno, como siempre voy a traeros recomendaciones de libros, pero antes, Carla, dejadme que haga un poquito de autopombo, haga un poquito de promocionismo, como el piedratita, ¿no? Y es que he publicado un libro delicioso, Carla, muy, muy intenso, un libro que habla de sufrimiento, de superación y de movidas, ¿no? Y en él escribo sobre personas de la historicidad, personas conocidas, muy famosas de la historia, dirigentes políticos y de todo, ¿no? Que tuvieron que sufrir pues que se les vilipendiera, ¿no?
¿Ah, sí?
Carla, y que fueron tratados como farias, ¿no? Y apetizados, ¿no? Pero al final se revolvieron con tanta injusticia. Mira, el primer capítulo hablo de Gandhi, del Mahatma Gandhi. ¿Sí? En el segundo hablo de Nelson Mandela, el Madiba, y que estuvo en prisión, ¿no? Con el tema de la apartheid, sí, de esto. Sí, sí. Y en el tercero hablo de Jesús de Nazaret, que también, vaya, lo que tuvo que pasar, ¿no? Que lo crucificaron por una movida que tampoco era para tanto, ¿no? Pero bueno, no era para tanto. Sí, pero bueno, lo colgaron ahí. Bueno, en total, que en el último capítulo hablo también de Florentino Pérez, ¿no? Que también... Sí, por ver la vida que le están dando, ¿no? Ya le azotan por todos lados y no. ¿Por qué le hacen esto al pobre, no? Entonces, debo decir, Carla, que el libro lo hemos escrito a cuatro manos.
Sí.
Con Marta Estévez y nos ha salido así descompensado, porque los tres primeros hay 7 páginas y de Florentino hay 237 páginas. Joder, pero es que es muy difícil encontrar info de los otros, ¿no? Somos ratas de biblioteca, pero joder, qué difícil encontrar cosas interesantes de los otros. Bueno, total, el libro os va a hacer llorar, es traje y no cómico, y se titula Florentino y otros notas maltratados por la historia. Esto lo publica la editorial ACS y bueno, ya está, ¿no? Y basta de autopombo, ¿no? Vamos ahora, entonces,
venga,
con una recomendación
va.
Muy guapa, un género que no había traído aquí hasta aún, ¿no? Bueno, un libro de fábulas, ¿no?
¿Fábulas?
Que sí, fábulas. Mira, ambientamízame esto, niño, con la música, pon.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah. Bueno, música fábula, qué buena. Joder, qué locos, ¿eh? Bueno, libro de fábulas fabuloso. A través de pequeñas historias protagonizadas por animalicos, se cuenta a los más pequeños, atención, la problemática de la vivienda, que eso está muy bien, ¿no? Que desde pequeños, pues vayan, es delicioso, ¿no? El libro se llama Lo tenéis jodido, peques. Y, por ejemplo, está el cuento de la ranita Tita y su charquita. Y le he pedido a la inteligencia artificial, bueno, que me grabe un trocito de esta fábula para que la escuchéis. Ya veréis que es deliciosa, mira.
En una linda, tranquila y prístina charca habitaba desde que era una renacuaja la ranita Tita. Era la charquita en la que habían vivido sus padrecitos, sus abuelitos, pero hasta aquí que la charca estaba en un lugar de interés turístico y rápidamente se fue llenando de ranitas turistas, francesas, rusas y ¡ta madre que los parió! Y como las ranitas turistas tenían más dinero y el capitalismo es así, os lo explicará el niñito Becerrita, fueron ocupando las piedrecitas donde la ranita acostumbraba a tomar el solecito, hasta que al final la ranita se vio obligada a abandonar su charquita. Pero antes de irse, lo que hizo la ranita Tita es agarrar una retroexcavadora y echar en la charca 6 toneladas de cemento. Moraleja, la charquita a tomar por culito en José Perra.
Bueno, las fábulas son para niños. Sí, yo sí, no, sí, Carla, sí, pero sí, sí. La autora, al final, pues deja que se trasluce un poquito la rabia, ¿no?, que tiene dentro. Es normal. Pero el libro es didáctico y está muy bien para los niños, ya te digo, que vayan aprendiendo pues, a la vez que disfrutan, ¿no?
Qué bien.
La editorial es Vamos a Morir Books y ya está. Y hasta aquí mi sección.
¿No tienes más recomendaciones hoy?
No, solo una.
Bueno,
Carla,
muy bien.
Tía,
muy bueno.
Bueno, he recomendado dos.
Sí,
la mía,
el tuyo. Sí,
otra.
sí. Dos, ¿no? Florentino, muy bien. Pues hala.
¡Qué bonito o no bonito esto!
Soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre.
Todo por la radio.
Por mí, es por ti, borro. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Él está por mí, es por ti, borro.
Mario Panadero, transmítenos qué inquietud carcome tu espíritu juvenil.
Bueno, a las 6 de la tarde tenemos Radio Lindo con Elvira, que hoy nos trae al periodista argentino Pablo Stefanoni, que viene a presentar su ensayo Un fantasma recorre el mundo. Yo os quiero preguntar por historias de fantasmas. ¿Hasta qué punto en vuestra vida os han dado miedo las historias de fantasmas? ¿Erais susceptibles o pasabais un poco?
No, yo sí, a mí me dan miedo. Me daban,
sí,
y me
un poco
dan.
También,
¿te dan miedo?
Sí, me dan. Me daban y me dan. Sí.
No, a mí me gustan.
Totalmente.
Menos los fantasmas reales, los físicos.
Sí. A mí se aguantas. Me quedó, no sé qué película es muy famosa, creo, de miedo, que alguien iba y veía un columpio que acababa de estar meciéndose, sí, pero ya solo veías, hombre, el columpio.
Eso da mucho
y es la única cosa que cuando veo digo, hostia, qué acojone. Pero lo demás no, las películas no me las creo nada.
Pero
cuando la veo en la realidad, lo del columpio, me acojono.
Claro, pero no películas solo, sino que alguien te diga, oye, pues sabes que en esta casa en la que estábamos hubo una desgracia.
No, nunca.
Pero Mario, cuéntalo tú, porque tú tienes ahí un tema.
¿Qué te ha pasado?
No, bueno, yo estoy seguro de que yo en un piso en el que yo estaba había una presencia sobrenatural.
¿Y qué hacía?
¿Qué me dices?
No, yo nunca estuve en tu casa.
Sí. ¿Qué hacía? ¿La renta? ¿Qué te hacía?
En un piso que yo tenía, sí, sí.
¿En qué ciudad?
No, en Madrid, en Palos de la Frontera.
¿Pero escuchabas ruidos o qué?
Había ruidos, cosas inexplicables y luego llegaban cartas a nombre de un señor.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
¿Pero las cartas las abría alguien?
El anterior. ¡Hombre, Mario!
No las abríamos, pero venían a su nombre y estábamos seguros de que había tenido problemas con la justicia y había huido. O era una presencia que había encantado el piso. Vaya.
La última novela de Albera Espinosa va de esto, precisamente.
Claro.
Va de alguien que está muy enfermito de joven y que luego de adulto tiene una serie de presencias que le acompañan en su día a día.
Pero el ensayo del que habláis hoy a las 6.
No.
Esto es como la primera frase de un manifiesto comunista. Un fantasma recorre el mundo, ¿no?
El fantasma que recorre el mundo en este caso es el de cómo funciona la máquina de guerra accionaria y qué podemos hacer para enfrentarla.
Los regímenes autoritarios. No son presencias sobrenaturales.
No. Sí, son físicas. Digo. Y tangibles. ¿Y
bueno, la que no es un fantasma es Pilar de Francisco.
¡Oh!
Estoy casi seguro.
¿Cómo le ha dado? ¿Cómo le ha dado?
Casi seguro.
Oh, es una visitante.
¡Qué alegría!
No, es nuestra corresponsal de Todo por Radio en el Ciberespacio.
Sí, que
donde hay
es
cosas
verdad,
fantasmagóricas. También.
Muchísimas. Vale. Es verdad, con esto, como es virtual, pues claro, todo cabe. Bueno, voy a intentar hablar de gente que hace cosas físicas, como los deportistas de élite, sin ser yo nada de eso. Creadores de contenido. Conozco la teoría, no la práctica. Creadores de contenido que continúan su preparación, lo va contando en sus redes, como para competir en nacionales, en mundiales, en las Olimpiadas. Ya están con las Olimpiadas de Los Ángeles. Por ejemplo, ¿a qué se dedica esta deportista?
Cosas que solo se entienden en mi deporte. Siempre hueles a piscina aunque te duches. Sales de entrenar con un hambre infinita. Necesitas gelatina y no es para comértela. La vida de una sirena no es flower power y no todo es tan fácil como parece. Tu cara tiene que actuar aunque estés sin aire.
Natación sincronizada.
Buenas,
sí, natación sincronizada. Natación. Tiene que ser muy duro eso, ¿eh?
Sí, sí, es, entrenan muchísimo y comen muchísimo y lo pasan muchísimas horas. De hecho, esta mujer, Alisa Ozogina, ella es nacida en Rusia, criada en Sevilla, es medalla de bronce en las Olimpiadas, 5 veces campeona de Europa, campeona del mundo en natación sincronizada. Y llegan a hacer una cosa muy loca, que lo hacen para divertirse, que es poner el móvil en el pie mientras hacen la coreografía en la piscina y tienen que conseguir que el teléfono no se moje.
Claro,
claro.
Que no se cae, y lo consiguen. Te hacen que... A ver, yo respeto que cada una use manos libres como quiera, pero yo creo que se puede hacer más fácil sin complicarte tanto, pero lo consigue. Conseguía hablar con su madre así. Bueno, es muy difícil esta natación sincronizada. Otro olímpico también de natación es Arvidel González. Este chico es récord de España en 200 mariposa y él también en su canal cuenta cómo es su vida, vamos. Y anécdotas. Esto le pasó en las Olimpiadas de París.
Cosas que me mantienen humilde siendo nadador olímpico. Una de las cosas que, por ejemplo, me pasó en los Juegos fue que yo llego a la piscina, me pongo a calentar normalmente para mi prueba y veo que cuando me voy a tirar al agua no tengo el bañador puesto. Busco por la mochila y no está. ¿Qué pasa? Me lo había dejado en la villa. ¿Tú sabes la vergüenza que es llegar el día de las semifinales olímpicas y decirle a tu entrenador que no tienes bañador para tirarte a la piscina? Bueno, en fin.
¿Y qué haces?
¿Pelota?
Se lo, se lo dejaron, se lo dejó un otro equipo, pero tú vas preguntando país por país.
Ya.
A ver qué.
De tu talla, además.
Claro.
Te vas ahí por país.
Hombre, bueno, a ver, pueden hacer categoría en plan comando y puede ser otro.
¿Habéis probado nadar mariposa alguna vez?
Yo no.
Sí, hombre, probar.
Probarlo sí. Vale, ya está. No hay más preguntas.
Es muy
dos brazadas.
O una o dos. Entre una y dos.
La tercera, la mariposa ya no sale. Ya es un gusano que intenta sobrevivir. Vámonos, running. Yago Rojo, 71.000 seguidores en TikTok, también olímpico. Tiene el récord de 42 kilómetros en la Maratón de Madrid en 2 horas y 9 minutos. Yo creo que tardas más en coche en hora punta por Madrid. Yo creo que le debía empezar así, el que estaba esperando el bus o el metro, no llegaba y dijo, mira, tardo menos corriendo. Y hizo récord. Así entrena.
Compito en 6 días, así que hoy vamos a por un easy run en zona 1, medio larguillo. Kilómetro 1, 4.13. Kilómetro 2, 4.03. Kilómetro 3, 3.55. Kilómetro 4, 3.56. Kilómetro 5, 3.50. Kilómetro 6, 3.53. Kilómetro 7, 4.00.
Bueno, estoy pensando, esto es eterno. Él cuenta kilómetros como si van cacahuetes, o sea, como es increíble. Y esto es un easy run que llama, y es que corre muy despacio. Para él esto técnicamente lo llama trote cochinero, porque lo hace en 4 minutos, cuando él corre los kilómetros como en 2 minutos. Minutos y poco. Y además da muy buenos consejos para aficionados al deporte como este.
¿Te he contado alguna vez que yo estoy en la cama unas 10 horas? Pues sí, unas 10 horas. Me meto en la cama a eso de las 11 de la noche y no salgo hasta las 9 de la mañana. No todo el rato estoy durmiendo. Duermo unas 9 horas, pero 10 horas estoy completamente tumbado. Y cuando estoy malo, intento estar todo el día. Me da igual la hora, como si son las 3 de la tarde, las 7 de la tarde. Me meto en la cama y a recuperar.
Muy bien.
Claro,
cualquiera,
pues,
¿eh?
Claro, dice que si te pones malo y entrenas es aún peor, que luego lo pagas, que es mejor hibernar. Mejor hibernas y cuando estés recuperado ya está. De 11 de la noche a 9 de la mañana, la misma filosofía de mi gato. Pero él, pero él no hace 30 kilómetros, se come 30 pelusas. Y bueno, te quiero, Antoñito.
Ya.
Bueno, y se ha hecho viral estos días Verde Liz. Ya sabéis, ella se hizo muy conocida hace unos años por tener 8 hijos y ahora por ganar maratones por todo el mundo.
Corre un montón.
Sí, su último récord es 24 horas sin parar. Lo hizo en un escaparate de una tienda. Sobre una cinta de correr.
¿Qué locura has hecho?
Esto es una soberana locura. O sea, yo hasta la hora 12 he estado muy jijajaja. Pero ya a partir de la hora 12 ya me han empezado a doler las piernas, porque claro, aquí hay como mucho impacto, muy repetido todo el rato.
Gracias, para que se te pasase el tiempo rápido.
He intentado ponerme series.
¿Cuál?
Bueno, me he visto el final de Stranger Things. No me he enterado de nada.
Claro.
Es que han sido 254 kilómetros.
De aquí a Albacete, que lo he visto antes.
De aquí a Albacete.
Fuerte.
Lo han cuantificado, de aquí a Albacete. Es como, era, si veis las imágenes, es como ver a un hámster en una rueda, en un escaparate, que decías, ¿cuándo va a parar? Le pones una dinamo y ilumina la manzana. Bueno, increíble. Se vio también los 2.000 capítulos del Secreto de Puente Viejo, o sea, le cundió bastante. Y youtubers clásicos están pasando a esto del deporte, están dejando los videojuegos, la vida sedentaria, están corriendo carreras, compitiendo en boxeo, en la vela del año y gastándose el dinero en gimnasio. pues el último y más sonado es Ibai Llanos. Atención.
Este es mi nuevo gimnasio valorado en 500.000 euros. La gran inversión de toda mi vida. He hecho unas obras que han durado 8 meses y no lo he pagado yo entero. Las máquinas me las han regalado. Muchísimas mancuernas, una barra olímpica, muchos pesos, una barra Z, una barra hexagonal, press inclinado en máquina, remo en T, jalón al pecho. El banco, una pantalla gigantesca de 60 pulgadas. Y como extra, una canasta y una pista de pádel.
Ibai Llanos, que hasta hace 3 años era vida sedentaria total. Bueno, ahora mismo esto no es un gimnasio, esto es un polideportivo. O sea, tiene una pista de pádel, un tal, es polideportivo Ibai Llanos en Corbera de Llobregat. Pero bueno, no sé, Francino, ¿qué te parece? Si hay alguien que está bien entrenado, al menos en las cuerdas vocales...
¡Hombre!
No, sin duda, Raúl Pérez.
¡Ahí va!
¡Hombre!
Se abre la ventana de personajes de Raúl Pérez y en primer lugar escuchamos a Fernando Simón hablando en inglés hace unos días con lo del tema del antivirus famoso.
I'm gonna say 50 years ago, antivirus was not an issue because nobody went to the areas where the antivirus was circulating in its own environment with its own hosts, animals, small rodents, etc. But now we are going to these places.
Fernando, buenas tardes.
Good afternoon. Down to everybody. No, bueno, lo que venía a decir en el audio es que los seres humanos somos muy tontos. O sea, silly to the maximum level. Mire, yo quiero explicar una cosa. Los virus nunca se van. Los virus mutan. Y hay un virus muy peligroso circulando hoy en día, que es el virus de la voz. Sí, la voz. La voz se contagia de un humano a otro. Y he traído ejemplos. Antes escuchamos a Xi Jinping, que por cierto se parece mucho a la de Eugenio, la voz. Piensen en esto. Y vamos a empezar con el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Escúchenle.
En definitiva, yo creo que tenemos que estar todos los demócratas firmes ante la extrema derecha.
Es Pablo Alborán con la voz mutada. Escuchen a Pablo.
La música no es competir, sino compartir. Y que saliera de vosotros fue súper bonito. De hecho, lo hablamos en la gala. O sea, cuando estuvimos hablando y nos abrazamos.
Son neighbors.
Son vecinos de voz. Son vecinos de voz. Pero bueno, ese es un caso concreto, pero hay más.
Uf, a lot. La voz de David Suárez, por ejemplo, que es un cómico, un humorista con un humor ácido y moraz, escúchenle.
Pero yo pensaba, va, esto ha envejecido, ha caducado y tal. No, ahora está dando la vuelta y está volviendo a molar porque estás volviendo a verla con los ojos que los viste al principio, que es la de, tío, qué cantidad de propuestas nuevas, muy flipadas.
Ojo, que ha contagiado a la voz del director Rodrigo Sorogoyen.
¿Qué tal? Soy Rodrigo Sorogoyen. Y aquí empieza el plano, ¿no? Habéis visto que él ha entrado. Joder. Y entonces empezábamos en perfiles. Sí, sí, sí. Y este es un plano larguísimo de 6 minutos. Ahora me paso la parte técnica.
Es clavaditos, nailed.
Fernando, ¿y este virus de la voz puede contagiar a cualquiera o no?
No, solo existen uno o dos casos aislados. No,
pero si es que puede contagiar a muchísima gente. A ver.
Sí, es verdad, es lo que digo siempre, entonces, que luego contagia a todo el mundo. Sí. Bueno, pues entonces... mire, yo voy a demostrar una posible cadena de contagio de transmisión de virus vocal. Sería, por ejemplo, empezar con el repostero Jordi Roca. Por ejemplo, yo tengo un gran olfato para la cocina, para el cacao que tiene Guardiola como entrenador ahora, ¿no? Los rivales que son muy, muy buenos y nos espían, como el gobierno con golondrinas, que son drones del Estado, porque el antivirus no existe, pero hay que ser muy gilipollas. Pollas, soy Edu Soto, para no tener un poco de empatía y ayudarnos entre todos, porque ya lo he dicho en más de una ocasión, una cosa es ser solidario y otra bien distinta serlo a cambio de nada. Efir. ¿Lo ven? ¿Lo han visto? ¿Se puede contagiar?
Sí, sí.
Y les voy a poner un último caso también de mutación vocal. David Summers.
También, porque la gente es un poco gilipollas y se vuelve muy loca con este rollo de la fama y con el y los egos. Y...
Pues a medida que se hace mayor, su voz muta a la de Florentino Pérez.
También pasamos una época muy mala en donde se perdieron esos valores que tenía el Real Madrid. Y entonces iba por la calle y me decía la gente, esto ha pasado porque usted se ha ido.
Vamos a ver, por alusiones, como presidente de la Madrid. Esto es un nuevo ataque hacia mi persona. Mire, señor Francino, me voy a dar de baja de mi suscripción de la SER, hombre, y del País, y de Netflix, y del OnlyFans, y de la revista Poco Yo, de todo. Es que, por favor, nos atacan, nos fumigan con las vacunas y con el televoto, y ni machismo, ni feminismo, yo qué sé ya lo que digo. Bueno, a ver, ese niño, joder, que tiene derecho a preguntar.
¿Qué, lo de niño por quién va? ¿Por mí?
Sí, por usted.
A ver. Le saludo, que no lo ha saludado todavía, Florentino Pérez, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, es que a día de hoy aún colea la estrambótica rueda de prensa del martes.
Pero vamos a ver, decir lo que pienso, por decir que van contra mí el club. Vamos a ver, mire usted, de 20 y tantos años como presidente, aquí de siempre se han pegado. Jugadores de siempre. Y yo he apostado por quién ganaba. Y me he forrado con ello, mire usted. Aquí siempre ha habido futbolistas que no tenían ni la primaria, pero esto ha quedado de puertas para adentro, mire usted. Y sí, estoy enfermo, pero de madridismo. Porque la red, en este momento, es un sentimiento complicado de gestionar y de definir. El Madrid es una herida que se abre y se infecta. Ni una gota de paz. Todo el mundo protesta. Se saltan al míster y llaman a mi puerta. Se filtra más que en un vídeo de TikTok, pero a la prensa el Madrid ahora mismo es difícil de verlo, como si Carvajal votase a Podemos, un documento de Word, cuando una imagen quieres mover, un desorden provocado tras fichar a Mbappé. En el Barça se burlan y se ríen de ti, y en el palco estoy quieto sin saber qué decir, y deseas marcar ya el teléfono de Mou y pedirle que vuelva, aunque sea un error. El Madrid es consentirle todo a las estrellas que se destrozan, se pelean, se parten las piernas, y sacar siempre la excusa de lo de Negreira. Este año es un palo, temporada de mierda. El Madrid es tener claro que no hay claro un proyecto, que los vecinos se quejan si en el estadio hay concierto, y te ansia imaginar la reacción de la grada. Y Vinicius se para TV y a segunda te manda. Así, así, así se hunde el Madrid.
¡Bravo!
¡Grande!
¡Muy grande! Más música.
Música, la de Jimi Hendrix, que es la que abre hoy la clase de música. Esto es una canción que no sé si conocías. ¿La conocíais ya?
No. A mí no me suena.
Bueno, es una de las suyas. Si no te suena, pues te puede sonar el estilo. Eso sí que es reconocible, ¿verdad? Es que tú le pones a Jimi Hendrix y lo reconoces enseguida. Incluso aunque te pongas una maqueta suya informal, ya sabes que es él. Suena muy del rollo de éxitos suyos que sí salieron en disco oficial, ahora os diré por dónde voy, como el Foxy Lady, por ejemplo. Muy reconocible todo el rato. El problema es que lo que os he puesto antes no era Jimi Hendrix, sino un copión.
Cuidado.
Sí, no era una maqueta de Jimi Hendrix, era un copión que se llama Louis Floyd Henry, es un hombre mulato, norteamericano, y que tiene un disco donde él toca la guitarra, el bajo y canta todo el rato de un modo que casi nos confunde de tanta influencia que tiene del propio Jimi Hendrix, mirad.
Oh,
Le pone distorsión al bajo, le pone un montón de efectos a la guitarra, canta arrastrado como Hendrix, porque él tiene otros discos donde no lo hace tan exagerado, tiene un estilo propio influido por Hendrix, pero es que estas maquetas que hizo son totalmente copiando a Hendrix. Repito el nombre para el que lo quiera buscar porque es muy peculiar. Lewis, o sea, Lewis Floyd Henry. Una cosa flipante, como esta canción, por ejemplo, se llama Psycho Sibling y la anterior se llamaba Cognitive Recognition. Bueno, pues el otro día os traje copiones de los Beatles porque hay decenas de grupos y de solistas, pero casi todos los artistas en realidad tienen gente que, más que influida por ellos, está obsesionada con ellos. Este que va a sonar ahora es el guitarrista tejano de blues de los 80, Steve Ray Vaughan. Atentos a cómo le suena la voz y cómo le suena la guitarra, que es el típico sonido de la Stratocaster. Muy brillante, mucho eco y muy punzante el modo de tocar. Y ahora va a cantar. Ahora os lo pondré cantando porque primero os voy a poner a un joven que se llama John Mayer, que está tocando la guitarra en la misma canción, una versión. Tiene el mismo modelo de guitarra, usa la misma pastilla y hace el mismo tipo de giros. Busca el mismo sonido. Ahora escucha su voz. Él mismo reconoce que le gustaba mucho Steve Ray Vaughan y que por eso empezó a tocar. Tanto que es que se les parece la voz.
¿Cómo suena, eh?
Sí, okay. Steve Ray Vaughan, es que se curraba mucho el sonido.
Lewis Floyd se parece físicamente también.
Sí, sí, un poquito. Si ves la foto de Lewis Floyd Henry, veréis que se parece un poco a Henry. Se lo busca él muchísimo también. Bueno, esta era Empty Arms, tocado tanto por John Mayer como por Steve Ray Vaughan. Si buscáis a Steve Ray Vaughan, si os gusta John Mayer, os vais a Steve Ray Vaughan y os va a gustar también. Ahora quiero que recordéis cómo sonaban los Led Zeppelin que tanto nos gustan al jefe y a mí. Se llama When the Curtains Fell, cuando cayeron las cortinas, los telones. Sube, sube. Y si lo buscáis en la discografía de Led Zeppelin, no aparece. ¿Por qué? Porque no son los Led Zeppelin. Estos son los Greta Van Fleet, que son súper copiones de los Led Zeppelin.
Buenísimos.
Y para el que quiera recordar cómo suenan los auténticos Led Zeppelin, que es que suenan muy parecidos, pues está esto. Cuando la gente te dice, no, es que es casualidad, a mí me sale así. Es que tienes que pegarte un curro muy gordo para copiar a alguien, porque tienes que copiar el modo en el que compone, las guitarras que usa, los amplificadores, las ecualizaciones, luego cuando vas a grabar el disco, cómo lo mezclas, porque por ejemplo aquí la batería está a un volumen brutal, igual que en los Greta Van Fleet. Mira, sube. Este disco solamente suena un poquito más apagado porque es de los 60 y era la ecualización que se hacía, y el de las Greta Van Fleet suena un poquito más agudo, pero le copian la voz, los giros, estos paros de guitarra. Bueno, esto ocurre también en España. Había un grupo catalán que, bueno, empezó hace unos 15 años, lo dejó a los 6 o 7, se llamaban The Pepper Potts, eran muy amantes del soul clásico, sobre todo el de la Motown, Pero si os digo que eran las Supremes, os lo creéis. Tres voces, misma orquestación, metales, batería muy flojita. The Pepper Potts se llamaban, molan sus discos. Mira, veréis. Misma estructura, canta la principal, le contestan las coristas. Bueno, esto se llamaba Can't Let Him Go, de Pepper Potts. Y ahora os pongo las auténticas Supremes para que recordéis cómo sonaban y cómo es exactamente igual.
Vaya clase de música tan chula, como siempre. Gustado, ¿no? Profesor de la Torre.
Gracias.
Mañana con la pegatina,
claro,
¿eh?
Aquí estaré.
Aquí estamos. Equipo de Todo por la Radio. Hasta el lunes.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.